Bien, Epifanía significa manifestación, ¿no? Y lo que nosotros celebramos este 5 de enero a la noche, o el 6, ¿no? Principalmente es la fiesta de la Epifanía. Y leemos un evangelio que es propio de Mateo. Nosotros estamos desde hace 4 miércoles deteniendo nuestra mirada en el evangelio de Mateo. Y lo que nos cuenta Mateo es en este segundo capítulo la manifestación de Jesús a los paganos, aquellos que no eran judíos y que comienzan, pareciera ser, ¿no? Con este descubrir la estrella en los cielos desde los albores, ¿no? Desde la otra parte de la humanidad, de la geografía de Oriente. Empiezan a reconocer que hay una estrella que anuncia la salvación, no solamente para los judíos, sino para el mundo entero, para los extraños, ¿no? Para los extranjeros. Entonces, lo que nosotros celebramos es Epifanía, manifestación de Jesús a los paganos, a los extranjeros, a veces a los que no piensan como nosotros, a los que no celebran la vida como nosotros, los que no celebran nuestra fe como nosotros, y les dice que Jesús, el niño Dios, Dios se hace hombre, no solamente para los judíos en esa época, no solamente para los judeos cristianos, a los evangelios, al evangelio de Mateo, sino a toda la humanidad.
Bien, bueno, entonces esa es la fiesta que, como bien dijiste, vamos a comenzar a celebrar, porque tiene muy, me parece que tiene parecido a la de la Navidad, ¿no? Porque tenemos una Nochebuena, la del 24, y después la Navidad en sí ya el 25, y en realidad se inicia un tiempo más largo. Y aquí la Epifanía comenzará mañana a la noche, el 5, y bueno, se va a desarrollar con más fuerza el 6. Y hay como una historia, ¿no? Entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental, porque esto tiene también su origen allá en los primeros siglos de nuestra iglesia, con sus dos pulmones, el oriental y el occidental.
Y sí, nosotros tenemos que pensar que, a ver, el nacimiento ya de Jesús es una epifanía, es una manifestación de Dios. Y al comienzo, no es nuestro tema principalmente, pero bueno, sería otro tema lindo para reflexionar. Era muy evidente que se celebraba casi el nacimiento de Jesús cercano al 6 de enero, ¿no? ¿Por qué? Porque, como todo tú decías, Néstor, la manifestación de Dios era parecida al nacimiento, ¿no? Al nacimiento de Dios. Y muchas veces también se lo comparaba, y si nos queda tiempo, al bautismo de Jesús. O sea, tanto el nacimiento como la llegada de los pastores, tanto como el bautismo del Señor, y hasta, ¿no? El momento en donde se manifiesta por primera vez Jesús en Caná de Galilea, en esa famosa boda, ¿no? De Caná de Galilea, son como decir, son todas manifestaciones de Dios. Y al comienzo la iglesia, ¿no? Recogía todos estos misterios al siglo II hasta el siglo IV, lo recogía en un solo día. Es tan así que quienes rezamos vísperas o laudes, las oraciones de la mañana y de la tarde, en la antífona decimos todos estos misterios juntos. O sea, el día de la Epifanía, el día de los Reyes, se celebra todas las manifestaciones como concentrada, podríamos decir, ¿no? Como un jugo concentrado de la manifestación de Dios. Después, en el siglo IV, como que se comenzaron a dividir, y cada día, el 25 de diciembre fue la fiesta de la Navidad, porque se celebraba en la iglesia de Roma la fiesta de Saturno, la fiesta de la luz. Después, el 6 de diciembre, el 6 de enero, se celebraba también la manifestación digamos, de una apertura, ¿no? Con las estrellas. Después, si nos queda tiempo, podemos reflexionar. Después se fue separando, pero del siglo II al siglo IV se concentraba la manifestación de Dios naciendo primero a los judíos y llegando para toda la humanidad en la fiesta de la Epifanía, de estos magos que llegan de Oriente.
¿Y llegan para qué? Mariana, ¿para qué llegan los magos? Para adorarlo, ¿no? Para rendir homenaje. Esto es lo que se sabe o se vislumbra o se cuenta, ¿no? En el texto sagrado.
Sí, es lo que nosotros en las imágenes que tenemos en nuestros pesebres lo ponemos con los regalos, ¿no? Oro, incienso y mirra. Y a veces hasta las imágenes de nuestros pesebres tienen, algunos hasta están arrodillados de los reyes magos, sí, ¿no? De los magos, ¿no? Y la palabra, ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema de ir a las palabras, ¿no? Mm. La palabra que utiliza el evangelista Mateo para describir qué acción hacen los magos de Oriente es la palabra proskenein, si quieren, ajá, ¿no? Que significa esto de postración, de decir, bueno, yo vengo a adorar, vengo a reconocer que este niño es más grande. Este niño tiene una dignidad, tiene una autoridad que exige una adoración, ¿no? Cercana a lo que podemos decir una divinidad, un ungido en el Antiguo Testamento.
Mm. Ahora, vos sabés que nosotros, digo nosotros como latinoamericanos, aquí en Argentina, en esta parte del mundo, nunca hemos tenido un rey, en definitiva, ¿no? No sabemos de monarquías, pero a lo mejor podemos encontrar esta dignidad o esta autoridad. Te pongo un ejemplo, hermana, ¿no? Ha fallecido hace poquito un gran futbolista como fue Pelé en Brasil, y viste, se sucedieron los homenajes y las personas para saludarlo. Y también hay momentos como esto mismo, ¿no? Que decís, de postración, de encuentro, de reconocimiento de la grandeza de esa persona, de lo que nos ha regalado, de lo que nos ha dado. Algo parecido le habían pasado a los magos, ¿no? Cuando se encuentran con ese pequeño niño Jesús, además por todo, digo, no solamente porque deducen o inducen que se viene algo grande, sino también por los signos. Ellos eran estudiosos de los cielos, de los astros, y se dan cuenta como que la cosa viene marcando que ahí con ese niño va a pasar algo.
Sí, o sea, lo que los magos quieren destacar, ¿no? O Mateo con esta palabra, es decir que lo que acaba de nacer, o sea, el niño que acaba de nacer, o aquel a quien nosotros queremos visitar y reconocer, es una persona que tiene dignidad, ¿no? Que tiene una dignidad que es reconocida, no solamente por este pueblo, el pueblo judío en este caso, sino por toda la humanidad. Entonces, como tú decías, bueno, vos siempre bien, bien futbolero,
sí,
¿no?
Sí, se me vino a la mente eso, perdón.
Bien futbolero, ¿no? Pero pensemos, ¿no? A veces seguramente tenemos en nuestra familia, en nuestra historia, personas muy dignas, ¿no? En las cuales nosotros les queremos rendir algún tributo, algún regalo, algún reconocimiento. ¿Por qué? Porque son personas significativas, porque han dejado huellas en nuestra vida. Y lo que llama la atención es que estos personajes que vienen de Oriente, que vienen de otro pueblo, reconocen en este niño una persona o un acontecimiento a quien le debemos rendirle homenaje porque ha dejado huellas o que va a dejar huellas en la humanidad.
Mientras la gente va recordando seguramente y brinda testimonios de lo que han sido sus historias con los Reyes Magos en su vida, en su infancia, te pregunto si esta escena de los Reyes, Mariana, evoca a otros pasajes que no son del Nuevo Testamento sino del Antiguo. ¿Hay una ligazón entre esta escena y el Antiguo Testamento?
Sí, nosotros, no sé si te recuerdas, Verónica, que habíamos traído a la memoria cuando hablamos de los magos hace unos miércoles pasados,
sí.
Ya que estábamos probando con el niño, bueno, ¿quiénes son los que nos marcan la cancha, digamos, en esta preparación para Navidad? Habíamos presentado a Balaam, ¿no? A un mago de Oriente.
Cierto.
Bueno, lo habíamos traído a la memoria, pero hoy queríamos traer tres pasajes, yo un poco recordando con esta palabra, ¿no? Con esta palabra que significa postrarse, ¿no? Proskenein, me recordaba, hay tres textos en el Antiguo Testamento, uno de la primera, del primer libro de Reyes, otro del libro de los Salmos y otro del profeta Isaías, en donde se une esta palabra, ¿no? Proskenein, con con el tema de regalos, con el tema del reconocimiento,
Ajá.
y con el tema de que son extranjeros. Uno lo vamos a recordar porque también se hace eco en el Nuevo Testamento, cuando la reina de Saba, ¿no? Digamos, de un pueblo, ¿no?, lejano de Judea, de la Palestina, viene a Jerusalén a reconocer a Salomón como una persona importante por su sabiduría. Y le trae regalos, o sea, todo reconocimiento, y esto está unido, por eso nosotros esperamos algún regalito el 5 de la noche, ¿no? Todo reconocimiento está unido a algún regalo.
Sí, perdón que me ría, pero el niño que hay adentro lo tenemos todos, hermana. Porque claro, viste que si reducimos a las familias donde hay niños, si nos quedamos con el, no sé, el 20-30% de nuestras familias, y viste que la noche de Reyes a todos nos trae recuerdos.
Yo el zapato lo pongo, ¿eh?
¡Claro!
También, los zapatos, ¿no?, nuestros, Mariana, son como canoas, son canoas porque calzamos mucho, pero bueno.
Una golosina no le hace mal a nadie.
Algo, algo.
Claro.
Alguito. Bueno, y acá está, ¿no?, la reina de Saba, una mujer, pareciera ser por la historia una persona muy, muy importante en Medio Oriente. No se le cae ninguna joya para reconocerle a Salomón su sabiduría, y viaja a Jerusalén a llevarle algún tributo para reconocerle que alguien se está manifestando en esta persona, ¿no? Y como que ya nosotros habíamos dicho en algún momento, cuando hemos visto las mujeres que Mateo anunciaba en su genealogía, bueno, estos mesías, ¿no?, que van como adelantando la presencia de Jesús, eran importantes, ¿no? Pareciera ser que en el Medio Oriente se lo reconocía. Y bueno, esta mujer viene y viaja a Jerusalén a reconocerlo a Salomón, ¿no?
Sí.
Y le trae, ¿no? Si, después, si quieren, buscar en la primera de Reyes.
Y los animalitos, porque yo me quedo también, viste, que son detalles, pero esta mujer viene con unos camellos, ¿no? Dice la palabra en la primera de Reyes. Los
sí,
camellos
dice,
están, digo, sí, están en esa zona del mundo, en Arabia, en Medio Oriente, están los camellos, porque son animales apropiados, ¿no? Aquí los camellos, pobre, harían no encontrarían su espacio. Pero están los mismos camellos que después vamos a ver que llegan a ver a Jesús con los reyes, con los magos.
Sí, nosotros tenemos que pensar que son los camellos son el transporte necesario, bueno, porque albergan en su mismo cuerpo mucha agua para poder caminar por el desierto. No necesitan tomar tanto durante el camino, sino que en estos oasis o en estas pequeñas lagunas que van encontrando en el camino, bueno, van como recogiendo y van, digamos, guardando para el camino. Esto es histórico. Y todas las guerras del Medio Oriente están llenas no de caballos y tampoco de, digamos, de camiones ni de carros, sino de camellos, y hay que alimentarlos los camellos, ¿no? Pero lo importante de esta reina de Saba es que trae perfumes, trae oro y piedras preciosas, o sea, algo muy parecido a lo que le traen a Jesús: oro, incienso y mirra, ¿no? Este oro que está apareciendo en los textos del Antiguo Testamento es como una premonición, ¿no? Como un adelantarse, como una figura de que algunos paganos, algunas personas que no piensan como nosotros, algunas personas que no son como nosotros, ya están reconociendo a este niño como alguien significativo.
Y el rey Mesías, no el rey terrenal, sino el rey Mesías, ¿era una idea que estaba difundida ya en la mentalidad del pueblo
claro,
de Israel?
Sí, entonces, por eso yo decía, ¿no?, tanto el primer libro de Reyes, o como el Salmo 72 también habla de las tribus del desierto que vienen a presentar tributo, ¿no?, a Jerusalén. Y también el profeta Isaías, que lo tenemos, ¿no?, ahí, que lo hemos tocado también en uno de estos miércoles, ¿no?, también en su capítulo 60, habla que los extranjeros también vienen a Jerusalén a ofrecer sus dones. Es como podemos decir, ¿viste?, cuando uno dice, hay como un humus, hay como en el ambiente se dice, se habla de esta, digamos, ¿no? De este reconocimiento por parte de otros de venir a Jerusalén o venir cercanos a la Palestina, cercanos a Judá, a presentar tributo a algún niño o a alguno que tiene que venir y que va a ser significativo para la humanidad.
Ahora, esto que está... Perdón que vuelvo al fútbol, hermana Mariana, ¿no? Pero digo, tuvimos un mundial en Qatar, nos fue muy bien. En medio del desierto también, ¿no? Esto también, esto cuando vos hablabas de ese Salmo 72, con los reyes de Tarsis y de costas lejanas que llevan sus ofrendas. Vimos cuando fue la coronación, ¿viste? Argentina campeón, en un momento al capitán nuestro, a Lionel, le pusieron esa bata también, que después descubrimos que era una bata hecha con piel de ganado, tal vez de camello o animales parecidos de allá, ¿no? Que tenía todo un significado también esto, ¿no? El regalo como reconocimiento, en definitiva, o la prenda o lo que fuera, ¿no? Que te den oro, perfumes, incienso, mirra, la bata que le dieron a Messi, es un reconocimiento, ¿no? Habla de una dignidad, pero también una dignidad no vacía, hermana. Digo, no es una dignidad, bueno, a cualquiera se la dábamos o porque sí. Hay como un, no sé si hablar de mérito, pero un reconocimiento a esa circunstancia de la historia.
Sí, como que podríamos decir esto que, ¿se acuerdan cuando José está durmiendo y el ángel se le aparece y le dice, el que va a nacer va a ser el Salvador? Es como que está unido, ¿no? Está muy unido, o sea, este reconocimiento es el reconocimiento de una dignidad de una persona que trae algo importante para la humanidad. Es como que en el medio ambiente, en el ambiente lo que se esperaba era que alguien vendría a traer la salvación para todos los hombres. Nosotros decimos los tiempos escatológicos, escatón, ¿no? El escatón es el final de los tiempos, pero el final de los tiempos siempre está unido a la felicidad, a la salvación. Y lo que se esperaba era que venga alguien que nos pueda reunir a la humanidad y que nos traiga la salvación. Y esto que tú dices, ¿no? Es decir, bueno, todo está unido con el reconocimiento, con regalos. Es muy lindo, ¿no? El tema de la dignidad, de ese saco, de ese manto que le ponen. Bueno, también a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Que le ponen a Messi, ¿no? O sea, lo que se está diciendo no es que Messi es un rey o es un mesías. Es alguien que nos ha traído un tiempo de felicidad, de alegría, algo que estamos necesitando, algo que se estaba necesitando. Y lo que se reconoce es que un reconocimiento entre todos, ¿no? Digamos, la humanidad, ¿no? O todos los que estábamos viendo en ese momento. Entonces, eso es lo que se esperaba, digamos, en esa época, a finales de, podríamos decir, del siglo I, a comienzo del siglo I, antes y después de Cristo, ¿no? Algo, es como que la historia se estaba trastocando. Eso tenemos que pensar los imperios, ¿no? El imperio helenista estaba, digamos, entrando en guerra con el imperio de griego, ¿no? Con el imperio romano, y algo tenía que acontecer. Entonces, se estaba acostumbrado a mirar que algo nos anuncie la salvación, la alegría, digamos, un bálsamo de tranquilidad, ¿no? Y eso es lo que acontece, ¿no? Que es por eso que los magos están mirando los cielos.
Vamos a hacer una primera pausa, querida hermana Mariana, Néstor, Martín, vamos hacia allá y que la gente aproveche esta pausa para traernos recuerdos quizás de esta festividad de los Reyes Magos, cómo se están preparando, sobre todo ahí sí hay niños y como dice Néstor, no tan niños, que los zapatitos seguramente van a estar ahí pegaditos a la puerta donde los pongan, y también contemplando el pesebre, porque claro, se nos invita a que este pesebre aún siga armado en las casas como un lugar de oración. ¿Qué les inspiran los Reyes Magos al observarlos, al contemplarlos? ¿Qué les inspiran las figuras de estas tres personas que cruzaron el desierto para seguir una estrella y ver a Dios nacido, ¿no? ¡Qué misterio! Vamos a ver qué nos dice nuestra querida audiencia, también poniendo su granito de arena como siempre lo hace estas charlas. que en este momento está dando la hermana Mariana Sossi y que ustedes pueden participar al 3518-171-593.
Melchor, Gaspar y el negro Baltasar, arroz y miel les llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar, arroz y miel les llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Chengos y chinitas duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos llevarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió y a medianoche el sol relumbró. Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel les llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos llevarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió y a medianoche el sol relumbró. Chinitas, duérmase, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos llevarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció.
Y María Esther se comunica en la tarde de la Cortando Distancias. Yo entiendo que los magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, tuvieron la certeza de alguna manera, seguro por sus estudios y su sabiduría, de que nacería el rey, el salvador de la humanidad, del mundo entero, y fueron a rendirle tributo, encontrándose en el camino unos con otros, ya que no partieron del mismo lugar. Nos muestran que no sabían bien de quién se trataba, ya que le preguntaban al mismo Herodes, quien reinaba en ese momento en Judea, por el rey que debía nacer. También Mirta, desde Saldán, en la provincia de Córdoba, cerquita de la ciudad de Córdoba, nos cuentan que están preparando en esa comunidad la fiesta de los reyes, como hace 21 años, ¿eh? Y la fiesta va a tener epicentro mañana jueves 5 a las 18 horas, el que quiera que vaya vestido de angelito o de pastorcito, en el barrio Portón de Piedra, Eva Perón al 1500, Eva Perón 1522, allí en Saldán, y se reciben golosinas, bolsitas, lo que puedan aportar, ¿no? Como hace más de 20 años, se va a celebrar la fiesta allí en Saldán, Es una fiesta muy sentida, hermana Mariana, Ayer, por ejemplo, hablábamos con los chicos de Navidad junto al lago, que también están en torno a este momento preparando su fiesta allá en la provincia de Buenos Aires, cerquita de la costa atlántica. Decíamos también en Paraná, en Entre Ríos, también una fiesta provincial de los Reyes Magos que se hace siempre cerquita del 6 de enero. Es una fiesta muy metida en el pueblo, ¿no? Fíjate qué particularidad, hermana Mariana. ¿Sabes qué pienso? Sinceramente te lo digo, ¿no? También lo habíamos hablado el otro día con Verónica. Argentina es un crisol de razas y entre las corrientes inmigratorias han llegado muchos como estos magos, ¿no? La comunidad árabe en Argentina, ahí vos en el norte que estás, está muy presente, ¿no? La comunidad persa, los árabes, los sirios, los libaneses. Tal vez por eso, o tal vez por otras cosas, es una fiesta muy querida en nuestro pueblo, hermana Mariana.
Sí, a ver, esto que que estás diciendo vos es muy, muy importante, muy significativo. A ver, a mí me gusta mucho la geografía, ustedes saben, de Medio Oriente. Cuando uno hace geografía bíblica, no sé si saben que cuando uno visita la Basílica de la Natividad, allá en Belén, uno entra a la basílica y encuentra en la pared, digamos, de la entrada, que es una una puertita muy chiquitita, la imagen de tres reyes, o de tres magos, o de tres personas de Oriente, que está pintada en la pared. Estas basílicas han sido construidas por la mamá de Constantino, la reina Helena, y fueron destruidas. Son cuatro o cinco que fueron construidas en, podemos decir en el siglo IV, V, después de Cristo. Pero la única que no fue destruida por por el Islam, es la basílica que está en Belén. ¿Por qué? Porque cuando uno entra está la imagen de estos personajes de Oriente. Pareciera ser que ellos encontraron algo conocido, algo nuestro, algo en donde se podían sentir cómodos en esta fe, ¿no? En esta experiencia religiosa. Entonces mantuvieron la basílica intacta, y es así hasta el día de hoy, es la única basílica intacta de Medio Oriente que había sido, bueno, que fue construida por la reina Helena. Entonces, es verdad que es como que es una fiesta que nos hermana a todos, no solamente a los cristianos, no solamente a los que son de Oriente, de Occidente, sino porque pareciera ser que es la celebración de los distintos que reconocen al mismo Dios, ¿no?
Lindo. Y hablando de los magos, hay otro elemento muy importante, que es la estrella. La estrella extraordinaria. ¿Cuántos o no se pusieron de acuerdo sobre el origen de la misma? Algo nos esbozabas la vez anterior, querida hermana.
Sí, lo que pasa es que me quedé pensando con lo que me dijo Néstor la otra vez. No sé si te acuerdas, Verónica, que sí. me preguntaba de la estrella, que cómo no iba... Y bueno, y ahí me puse a indagar, porque uno de los protagonistas principales, ¿no?, del relato de Mateo, que no lo tiene ni Lucas, ni el Evangelio de Juan, que también habla de que el Logos se hace carne, ¿no?, y es reconocido también por los demás, es la famosa estrella. Cómo una estrella se va a mover, cómo una estrella se va se va a poder ver tan fuertemente en los cielos, ¿no? Desde Oriente hasta Palestina, ¿no? Entonces hay muchas explicaciones, ¿no? Hay muchas explicaciones. Una de ellas es principalmente este cometa, este famoso cometa Halley, ¿no? Ah. Que parece ser que surcó, ¿no?, los cielos alrededor del año 19 antes de Cristo, y que parece ser, ¿no?, con los textos extra bíblicos, se reconoce cuando Herodes terminó de completar, ¿no?, de edificar esa famosa ciudad que hasta el día de hoy se la recorre y se la reconoce, que es Cesarea Marítima. Y que hay testigos, ¿no? Nosotros tenemos, cuando estudiamos la Biblia, lo tenemos a Flavio Josefo, que habla de que muchas naciones del mundo fueron a la inauguración de esta ciudad para homenajear al rey Herodes, y estaba muy unido a este cometa Halley, ¿no? Ajá. Pero hay otras estrellas, o sea, hay otras explicaciones, ¿no?
Sí, la supernova también, hermana Mariana, ¿no? Que es una explosión, ¿no? Es una... nosotros nos llega la información del universo mucho tiempo después, pero digamos, ocurre que en algún momento alguna estrella, algún sol, algún planeta, no sé cómo llamarlo, explota y esto genera una conmoción en el universo y una gran luz. Entonces nos llega a la Tierra en algún momento ese momento, ¿no? A lo mejor pudo haber ocurrido.
Sí, nosotros le ponemos el nombre, bueno, hoy la podemos explicar mucho, ¿no? Que decimos una supernova es como el surgimiento. Nova significa, en latín significa nuevo. Entonces, en la antigüedad, cuando se verificaba, ¿no?, así un fenómeno de que aparecía un astro muy fulgurante en los cielos, se creía que era el nacimiento de una nueva estrella, y estaba unida a muchas cosas simbólicas, ¿no? Estaba unida, por ejemplo, al nacimiento de un rey, a un acontecimiento importante que estaba por ocurrir. O sea, cuando se veía, los magos de Oriente estaban acostumbrados a mirar a las estrellas durante la noche. Es lo mismo que los pastores, ¿no? Que decíamos la otra semana. Entonces, cuando pasaba esto, estaba muy unido a que, bueno, algún acontecimiento, algo fulgurante que aparecía en el cielo, daba, ¿no?, el anuncio de que algo estaba por acontecer. Pero también hubo otra cosa que aconteció cercano, ¿no? Entre estos años, ¿no? Entre el año 7, 6 antes de Cristo, que es un fenómeno de que los planetas se unen. Hace poco, ¿no? A finales del año 20, del comienzo del... O sea, en diciembre del 2020 hasta el 12 de enero del 2021, estábamos en plena pandemia, aconteció algo similar, ¿no? Era Júpiter, Saturno y Marte que se unieron, se aproximaron, podemos decir, ¿no? Y que muchas veces daba mucha luz. Y hay algunos autores que dicen que, calculando, ¿no?, y en textos, digamos, extra bíblicos, principalmente estudiosos babilónicos, dijeron que cercanos al año 7 antes de Cristo había acontecido esta circunstancia, ¿no? Casi una circunstancia de que acontece casi 800 años, ¿no?, de diferencia, ¿no? Estos 13 planetas que tienen órbitas diferentes y todo lo demás que nos gusta mirar los cielos y mirar las estrellas o mirar los planetas, bueno, sale, ¿no? Digamos, uno ve las estrellas y son 13 estrellas fulgurantes, ¿no? Entonces, bueno, pareciera ser que, bueno, cuando uno explica y dice, bueno, ¿cómo, qué aconteció? ¿Qué vieron estos magos? Y bueno, quizás que han visto esto, ¿no? Y estamos cercanos, ¿no? Estamos hablando el cometa Halley, estamos hablando de la aproximación de estos planetas. Bueno, quizás que los magos vieron esto y se pusieron en movimiento, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuánto de astronomía tiene la palabra de Dios, Mariana?
Bueno, ahí es donde a mí no me cierra mucho, ¿no? Y esto es lo que decíamos el otro día con Néstor, ¿no? Hay una frase que el evangelista Mateo, que a mí me gusta mucho y que nosotros también decimos a veces cuando vemos a algún niño, capaz que ustedes cuando han visto a sus hijos nacer, hacen referencia a la estrella de este niño, ¿no? Como aquella bendición, aquello que lo va a identificar, ¿no? El texto de Mateo dice, en griego dice, aututon astera. No habla de un cometa, ni habla de una supernova, no habla de planetas. Habla que los reyes, que los magos de Oriente han visto la estrella del niño. Han visto aquello que identifica y que va a dar como, podríamos decir, la identidad de este niño. Han visto su estrella. Han visto la estrella del Mesías esperado. Y eso es lo que los pone en movimiento. No es algo astrológico o astronómico, sino, digamos, la manifestación del Mesías que la humanidad esperaba, que el pueblo judío esperaba en ese momento, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta pensar, ¿no?, que lo que los magos ven, o lo que Mateo quiere subrayar, es que lo que ven es la estrella del niño de Belén, del rey de los judíos, del Mesías esperado, y que era un acontecimiento esperado por la humanidad o por este pueblo. Y es tan así que, ellos se ponen de movimiento hacia Jerusalén.
Claro. Esto que estás diciendo me parece que es clave, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos, y pido disculpas si algún ejemplo a alguno no le gusta, ¿no? Son solo ejemplos, no vayamos más allá. El otro día estaba viendo una entrevista que le hacían a un gran historiador que tenemos en la Argentina, que es Felipe Piña, que además sí, es una persona agnóstica, atea, y una de las preguntas que le hacen es, ¿qué pensás de Jesús? Bueno, dice, yo no creo en Jesús, dijo Felipe Piña. Pero me interesa mucho el Jesús histórico, ¿no? De hecho, puedo decir que sí existió. Y esto que has dicho, digo, porque a veces también nosotros corremos el riesgo, más allá de Felipe Piña, ¿no? Todo bien con él, de vincularnos a un hecho de la historia, ¿no? A dudar, ¿viste? ¿Se acuerdan de la película El Cuerpo? ¿Se acuerdan de la película El Cuerpo? Que aparece un cuerpo que parece ser el cuerpo de Jesús en Medio Oriente. Entonces, haría caer toda la fe en Cristo. Entonces, sí. Jesús no hubiera resucitado. Pero digo, nuestra fe no se basa, como estás diciendo esto de los magos, ¿no? Los magos es mucho más profundo de si vieron o no vieron el astro, seguramente que sí, en qué momento pasó. Digo, no nos quedemos con el dato histórico, ¿no? Seguramente que los magos existieron, que estuvieron así con Jesús, Jesús existió. Pero el Jesús con el que tratamos todos los días, vos, yo, Mariana, Verónica, Martín, cada uno de nosotros, no es un Jesús histórico, es un Jesús que sí está en nuestra historia de vida. Pero no es un Jesús de hace 2000 años, ¿no? Es un Jesús de fe, de amor, de esperanza. Y eso que vos decís, los magos, ¿qué los movió? ¿Sus ganas de saber por qué había esa estrella o a dónde iba? ¿O algo más profundo? Me parece que fue un encuentro vital, existencial el que tuvieron.
Sí, es como que esto que decíamos, había un humus, había como un mensaje, había algo que la humanidad estaba esperando. Nos pasa también a nosotros, en nuestras comunidades, en nuestras familias, que hay en el ambiente algo que estamos esperando. Y vemos un signo en el tiempo, vemos una estrella, ¿no? Y esa estrella nos pone en movimiento algo que estamos esperando. Y esto es lo que les pasa a, lo que les pasa a los magos, ¿no? No es que es unos simples planetas, o un cometa lo que acontece, no, eso está unido a una espera, algo literario, algún relato que nosotros estamos esperando. Y esta estrella que, bueno, este relato que se estaba esperando era la salvación. La humanidad esperaba a alguien que lo sacara de esta situación de quiebre que se estaba viviendo. A ver, nosotros tenemos que pensar que, el mundo conocido de la Palestina, de Medio Oriente, de lo que es la media luna fértil, estaba en una situación de quiebre. Entonces, esta estrella, este signo, decía algo. Y era la estrella del Mesías esperado, que sabemos, a ver, es anecdótico, no, es muy real. Los magos se ponen de camino. Y se ponen de camino porque saben que es la estrella de alguien, y de alguien esperado por la humanidad. Y están así que van a Jerusalén, porque sí, sabían que de Jerusalén iba a nacer, ¿no? En ese pueblo iba a nacer un Salvador.
Y no es casualidad, me parece, que el signo de la estrella esté presente, envuelto en una cultura donde en la antigüedad se creía que tanto el nacimiento o la muerte de personajes importantes estaban marcados, ¿no?, por ciertos astros o signos celestes. Por vos me enteraba que Abraham también estuvo marcado por la aparición de una estrella, también, por ejemplo.
Sí, o sea, estos personajes célebres, ¿no?, hasta la misma fundación de Roma, o mismo Abraham. Bueno, yo les contaba de Herodes, la fundación, o sea, todos estos personajes están como marcados por una estrella. O sea, el nacimiento de un, digamos, del rey Augusto en Roma, la fundación de la ciudad de Roma, el surgimiento de Abraham, estaba unido por este astro que era divisado en los cielos. Y estaba unido con una misión concreta, ¿no? Esto que, digamos que, este nacimiento estaba unido con la misión del nacimiento de esta persona que iba a brillar para un pueblo. Abraham, brilló y está muy unido con este mensaje en el Génesis, ¿no? Mirá al cielo y, bueno, así como las estrellas que están en el cielo, así van a ser tu descendencia, ¿no? Y es lo mismo que la ciudad eterna como Roma, ¿no? Dicen que el poeta Virgilio también guió a Eneas hasta el lugar donde iba a fundarse esta ciudad que va a estar, como se dice, ¿no?, en, digamos, la cultura y todo lo más, que va a estar hasta la eternidad presente, ¿no?, en la humanidad. Entonces, es muy, muy significativo cómo los magos, cuando logran divisar esta estrella, les mueve ir a ver de dónde nace. ¿Por qué? Porque esta luz que está en los cielos dice de la misión que va a traer este personaje que va a nacer, ¿no? Y es así porque, bueno, Jesús, sabemos nosotros que, bueno, va a ser la luz, ¿no? Es muy importante que la manifestación o la epifanía de Jesús en el Evangelio de Mateo se subraya que es para toda la humanidad y para todos los tiempos. Entonces, cuando uno prepara, ¿no? A mí me gusta decir que cuando uno prepara la fiesta de los magos, prepara una fiesta para, no solamente para el cristianismo, no solamente para el judaísmo, no solamente para los míos, sino que es una fiesta para todos, porque los regalos que traemos es un regalo para toda la humanidad.
Sí, ¿sabes que me estoy acordando, sinceramente, hermana, con esto de los Reyes Magos? ¿Te acuerdan de la canción Que se vengan los chicos?
Sí,
de todas partes, que vengan los de la Luna y los de Marte. Yo creo que también la palabra nos está diciendo de que es un hecho universal, ¿no? Porque estos magos, que eran estudiosos de su tiempo, hablan de un hecho astronómico, evidentemente. Vieron el cielo, siguieron una estrella, había un fenómeno que los conmovió y buscaron su correlato en la Tierra. Y como decís, dijeron, van a ser en Jerusalén o cerca de allí. De hecho, el GPS después les marcó que era Belén, gracias a Dios, y se dieron cuenta de que Herodes se avivaron, diríamos aquí en Argentina, de que Herodes era un malvado, ¿no? Después tuvimos la tragedia de los mártires inocentes, otra para decirlo, celebración que tuvimos hace poquito. Pero también como humanidad, aquí en esta parte del mundo, hermana Mariana, no hablamos mucho de astronomía, ni de conquista del espacio, ni de astronautas. En otras partes del mundo sí ya se está hablando mucho de esto, que es un hecho universal también, ¿no? En algún momento la humanidad tendrá la posibilidad de irse para Marte, para la Luna, de indagar en el universo si hay más vida, de la forma que sea. Pero más de uno cuando... Porque la humanidad a lo mejor lo vamos a lograr, hermana Mariana. Así como celebramos una Copa del Mundo, celebramos cosas que llegamos a la Luna, algún día vamos a celebrar como humanidad, a lo mejor es uno de los nuestros está llegando, no sé, a otra galaxia. Pasará siglos más adelante. ¿Por qué no? Podemos lograrlo. Pero digo, el que esté yendo para allá seguramente tendrá una Biblia en su mano y dirá, y repasará este momento de la historia, del relato de la salvación y dirá, ojalá que como humanidad estemos unidos, fuertes, hermanos, ¿no? No nos andemos peleando también. Si nos peleamos entre nosotros, nos devoran los de afuera. ¿Te acuerdas que decía el Martín Fierro, hermana Mariana?
El Martín Fierro. Sí, esto es lindo porque poder pensar que en la fiesta de la Epifanía, la manifestación de Dios llega para todos, no solamente para nuestra humanidad, sino para la creación, ¿no? Y el mayor signo, esto que vos decías, ¿no? En Mateo, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, los magos no saben mucho, saben que intuyen, como decía en el ambiente surgía que cuando surgía esta estrella iba a nacer alguien importante que traía una misión concreta, ¿no? Pero tampoco entendían mucho. La figura de Herodes, ¿no? La figura de Herodes en Mateo, ¿no? De Mateo quiere hacer resaltar y subrayar que no solamente es de otros pueblos, sino también de otras creencias. Herodes no era judío, pero Herodes mismo, buscando entender, también como que le marca el camino a los magos, ¿no? Entonces es una fiesta que no solamente se abre para afuera, podríamos decir, sino también se abre para adentro, ¿no? Para aquellos que no entendemos mucho y que, bueno, también a veces hay un tío, vos decías, un padre o un abuelo, o hay un historiador que no conoce mucho, no cree en Jesús, pero su palabra, su buena intención, su búsqueda o la curiosidad de que viene alguien y te despierta la pregunta, ayuda a encontrar el camino. Y es muy sintomático, porque cuando Herodes llama a los, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 de Mateo, ¿no? Llama a los sacerdotes y a los fariseos, a los conocedores de la ley, y le pregunta, che, ¿dónde va a nacer el Mesías? Herodes mismo como que le ayuda a los magos a encontrar el camino del nacimiento de Jesús, ¿no? A encontrar esto, ¿no? La luz y la misión. Porque la fiesta de la Epifanía es esto, ¿no? Es descubrir que está por nacer alguien, alguien que tiene una misión concreta. Pero para descubrir la misión no solamente yo estoy buscando, sino que necesito de otros que me ayuden a buscar. Y es sintomático que Mateo lo ponga a Herodes. Herodes es el primero que ayuda a los magos a encontrar el camino donde iba a nacer Jesús, ¿no? Con la misión de salvación para todos.
La gente se comunica por acá recordando algunas cosas. También una película que recuerda a Luis, El Cuarto Rey Mago, su protagonista Martin Sheen, ¿no? Muy linda película, gracias Luis. Y Dominga dice, por la consigna, a mí me inspiran los reyes reconocimiento, adoración y esperanza. Y muy bien, con ellos no me fue en cuestión de regalos porque no pasaron por mi domicilio, le preparé el pastito del agua, pero no. Pero quizás, Dominga, que llama de Cruz del Eje, hubo otros regalos intangibles que te dejaron los Reyes Magos en su momento, que quizás no los podíamos tomar con nuestras manos, pero sí con nuestro corazón. Y tenemos también un testimonio, lo escuchamos.
Buenas tardes, Radio María, ¿cómo les va? Ave María Purísima, qué linda charla sobre los Reyes, me interesó un montón. Y yo digo que sí, obviamente que los reyes existieron y ellos viajaron y sintieron como un aviso y siguieron la estrella, ¿eh? Que hoy para mí esa estrella es la que nosotros ponemos en el arbolito, en la punta, la estrella federal que le decimos, ¿eh? Y como es, y casi meten un poco la patita a los reyes también, porque justo se encuentran con Herodes, que después le dijo también, como siempre él, el diablillo por dentro, que pase y le avisen a dónde está, que él iba a ir a adorarlo también, ya con otra idea, ¿no? Porque ya se sabe lo que Herodes hacía, entonces los reyes volvieron por otro camino. Así que ellos tuvieron un aviso, estaban a la espera y la estrella los guió. Y yo digo, obviamente que sí, los reyes existieron. Qué lindo, ¿no? Es una historia preciosa. Les mando un beso grande, cariño. Me encanta esto y está para seguirlo. Un abrazo a todos y bendiciones a Radio María, a toda la audiencia, a los chicos que trabajan allí también. Y bueno, Angelita, como siempre, un abrazo.
Ay, qué lindo. Yo me quedo con esto que dijo recién nuestra amiga Angelita, lo de la estrella federal, que además es nuestra flor nacional, hermana Mariana, nos está tocando el sentimiento, nuestra amiga.
Está llegando al corazón, ¿no?
Sí, sí.
La estrella que la vemos en muchas calles, nosotros tenemos acá en uno de los campus nuestros del colegio, sí. Muchas estrellas federales, y es impresionante cómo se puebla de flores, ¿no? Y
roja, alegra, ¿no? Federal por la época de Rosas, de verdad, es la estrella roja, la estrella federal.
Sí. Es impresionante cómo te cambia el paisaje.
Hermana, nos hablabas al inicio, dice, si llego, los puedo llegar a nombrar, estas epifanías, ¿no? Porque es tan completa tu charla, que no quería dejar de que nos nombres estas otras manifestaciones, epifanías, ¿no?, a lo largo de la historia de la salvación. ¿Cuáles son?
Mira, Vero, hay una, lo que rezamos vísperas, la oración de la tarde, de la fiesta de la Epifanía, hay una antífona antes de la oración del Magnífica que dice así, hoy la estrella, condujo a los magos al pesebre. Pero une dos misterios también de la vida de Jesús que me parecen muy, muy significativos. Hoy el agua se convierte en vino en las bodas de Caná, y hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Es como que la liturgia misma nos une tres manifestaciones, tres epifanías de Jesús en un mismo día, como para dejar en evidencia o resaltar o subrayar que lo que celebramos es que Dios se manifiesta para que confiemos en su salvación. Y a ver, entre estas tres epifanías, la primera ya la hemos visto, que es la de los magos, ¿no? Pero la segunda, que es la de la boda de Caná, y la tercera, la del bautismo, cada una agrega alguito más de nuestra reflexión, ¿no? Lo del bautismo, que es la tercera, ¿no? Lo que está diciendo es que en última instancia Dios, ¿no? Dios Padre, a través de su Espíritu en el bautismo de Jesús en el río Jordán, lo que nos está regalando es la confianza, ¿no? Es la fe y la esperanza de todo el pueblo, no solamente el pueblo de Israel, es que este Cristo, este Hijo de Dios, nos iba a traer la salvación. Es muy fuerte, ¿por qué? Porque todos los evangelistas traen el relato del bautismo. Y más allá de que con cambio de palabras o con cambio de, digamos, de contextos geográficos, los cuatro anuncian la salvación. Anuncian que este que está por ser bautizado por Juan el Bautista es aquel que va a ser el salvador del mundo. Y eso que se escucha y que se ve no es algo natural, es sobrenatural. Se abren los cielos, se escucha una voz, es la epifanía, es la manifestación de Dios. Y lo segundo, y la otra epifanía que es preciosa, que nos la trae Juan, es la de la boda de Caná. Ustedes saben, todos sabemos que el Evangelio de Juan no se habla de milagros, sino que se habla de signos. Sí. Signos significa esto, hay algo, como decimos los signos de los tiempos, hay algo en el cielo que ve la estrella, que ven los magos, que dice para movernos el corazón o para movernos la fe o para movernos la esperanza. Es el primer signo que nos trae el evangelista Juan. Y es tan así que es, el agua se convierte en vino. ¿Y qué acontece con esto? No solamente que sigue la fiesta de los dos que se estaban casando, que es fabuloso, sino que en el versículo 11 del Evangelio de Juan, en el capítulo 2, dice así el evangelista Juan, lo que acaba de acontecer es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que sus discípulos crean.
Mira qué lindo. Te vamos a pedir una perlita más. Esto no estaba previsto, hermana Mariana. Y me acordé de nuevo de Felipe Piña, del historiador que busca el Jesús histórico, ¿no? Él dice, yo también he leído otros textos y se fue a los apócrifos para conocer un poco más de Jesús. ¿Hay mención de, hay epifanías, por ejemplo, en los apócrifos, que seguramente los has leído, porque nos has hablado de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento?
Y sí, hay muchas epifanías de, digamos, manifestaciones de Dios en los evangelios apócrifos, ¿no? Hay una que cuenta la infancia de Jesús, ¿no? Y cómo los amigos y la misma familia de Jesús reconoce en Jesús alguien diferente, alguien como tocado por la presencia de Dios, ¿no? Y está muy unido a la creación. Por ejemplo, la creación de animales, la creación de cosas de la naturaleza, ¿no? Y hay uno que a mí me encanta mucho, que es que los chicos, a los niños les va a resultar muy, muy fuerte, ¿no? Este Jesús que moldeaba pajaritos, ¿no? Con barro y que le daba aliento de vida y comenzaban a volar, ¿no? O sea, como este Jesús que se hace co-creador, se hace creador de la misma naturaleza, al igual que su Padre y que el Espíritu Santo, ¿no?
Querida hermana Mariana, muchas gracias por esta nueva entrega de corazón y entrega de estas palabras que nos calan hondo, que hablan de la historia, que hablan de la propia palabra del Señor, que siempre es nueva, que siempre nos empapa. Muchas gracias por este encuentro.
Bueno, muchas gracias a todos. Feliz Día de Reyes. Está, que nunca nos olvidemos y que sería lindo esto, ¿no? Que la fiesta de los Reyes, más allá de que todos tenemos un niño en nuestro corazón que esperamos este regalo, que nos reconoce también nuestra dignidad como seres humanos, como personas que bueno, que tenemos una misión y una estrella para vivir en la vida, es una celebración que nos une a todos los seres humanos, nos hace iguales. Porque nos hace creer que todos tenemos esperanza, que todos tenemos una luz para nuestra vida y para nuestro futuro.
Gracias. Feliz día para esta epifanía que tendremos el próximo viernes. Gracias y un abrazo.
Un abrazo grande.
Siento que estás lejos y que ya no sé si volverás. Cuando sopla en contra el viento, se hace muy pesado caminar. Ya conozco bien el suelo, ya aprendí un poquito a tropezar. Voy a seguir intentando una vez y otra vez más. ¿Quién te dice que mañana? Va a florecer. Es tu estrella que me dice que todo va a estar bien y que si miras adelante una luz se va a encender. Tengo marcas en el alma y para volver a empezar. El camino está desierto, pero yo no voy a abandonar. Si este cielo me acompaña, estoy seguro que voy a llegar a sentir que estoy despierto y nunca dejar de soñar. ¿Quién te dice que mañana las cosas pueden cambiar? Esto es dice que todo va a estar bien y que no importa si hoy no llueve, el jardín va a florecer. Es tu estrella que me dice que todo va a estar bien y que si miras adelante, la luz se va a encender. Si las piedras me lastiman, el dolor me hace crecer, creceré como el sol en casa.